Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Vamos a leer desde el versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Amados hermanos, hemos estado predicando sobre la adoración en la Iglesia del Señor. Hoy vamos a continuar hablando sobre los diezmos y ofrendas traídos al altar del Señor como parte de nuestro culto de adoración. Cada domingo que nos reunimos, apartamos una ofrenda, un diezmo para el Señor. Como dice aquí 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Lo que le damos a Dios de nuestro dinero es un magnífico indicador de la verdad, de la verdadera devoción que experimenta nuestro corazón. La verdadera devoción significa que el Señor Jesucristo es el centro donde gira nuestra vida de adoración. Los rayos de luz de su palabra, sus normas, sus principios, van guiándonos en nuestra vida cada día. Y tener una vida devota, una vida piadosa, es sinónimo o es igual de tener una vida que practica la adoración, el honrar a Dios. Y uno de los terrenos más amplios que cubre la geografía de nuestra vida es la actividad económica, donde una persona devota le servirá a Dios así como le sirve en cada área de su vida. El resumen de tu adoración a Dios en el trabajo concluye en los diezmos. Cuando tú trabajas, estás adorando a Dios. Pero cuando tú recibes el beneficio de tu trabajo, ¿a dónde va ese beneficio? Por un lado, a nuestra familia para el sustento, a los compromisos, pero también a la adoración a Dios. Si tú te examinas en tu forma de manejar el dinero, ¿podrías tú decir que eres fiel al Señor, apartando tu diezmo y ofrenda? Porque las ofrendas y diezmos representan también parte de lo que somos. o adoradores o idólatras de nuestros bienes o de nosotros mismos. Allí, en lo que hacemos con nuestro dinero, habla claramente de lo que somos. Somos adoradores de Dios y por lo tanto todo lo que tenemos le pertenece a Dios, pero no todo lo usamos para una ofrenda y diezmo, sino una pequeña parte. Y esa pequeña parte, el 10%, habla de mi relación y compromiso que yo tengo, yo, con el Señor. Eso es que habla. Porque así, como usted está adorando a Dios en la crianza de sus hijos, en respeto a sus padres, también en la parte económica, que es una parte normal de nuestra vida, se habla de la adoración a Dios. Un reconocimiento a Dios es la ofrenda y el diezmo de que Él es el dueño de mi vida y de todo. Un reconocimiento de quién es Dios se puede ver en la ofrenda y el diezmo. De manera que, al dar nuestros diezmos y ofrendas en el culto público, se revela, es un indicador de mi devoción, es un indicador de mi compromiso y de mi unión a Dios. Observe lo que Pablo dice en 2 Corintios 9:7. Cada uno ve cómo se propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, ¿qué refleja de tu corazón tu ofrenda? ¿Que tú eres un dador alegre o que tú eres un avaro, un codicioso que adora el dinero, o sencillamente alguien que no conoce a Dios y por lo tanto no tiene ningún compromiso con el Señor? Nuestras ofrendas y diezmos hablan de nuestra devoción. La manera en que usamos nuestro dinero nos indica el estado espiritual de nuestra alma. El estado o condición espiritual de nuestra alma. El no usar nuestro dinero para adorar a Dios es un claro indicador de un corazón incrédulo, un corazón frío. Porque si usted no puede apartar su ofrenda y diezmo para el Señor, eso habla de alguna relación con Dios. Eso habla de que tú tienes algún tipo de compromiso con el Señor. Es una pregunta que usted tiene que responderse. La importancia de esta buena obra de diezmar y ofrendar, lo que podemos se determina como parte de tu culto personal al Señor. El pecado del pueblo de Israel en los días del profeta Malaquías consistía en que ellos estaban quitando una parte de los elementos que formaban el culto de adoración a Dios. Ellos se habían olvidado, o por lo menos habían ignorado, el mandamiento de Dios y cerraron sus corazones y por lo tanto también sus bolsillos a Dios. Cerraron su corazón. Veamos en primer lugar que es posible que el hombre le robe a Dios. Sí, es posible. Hay una posibilidad de que tú seas un ladrón que le robe a Dios. Puesto que toda la creación es de Dios, el que una moneda esté en mi bolsillo o la ponga en el alfolí de las ofrendas es irrelevante, porque estando en mi bolsillo o en el plato de la ofrenda, como quiera sigue siendo de Dios. Es importante recordar. Tu dinero le pertenece a Dios. Estando en la ofrenda, como estando en tu bolsillo, siempre sigue siendo de Dios. Todo lo que está hecho en la creación le pertenece a Dios. Ahora, Dios te pone a ti como mayordomo. Pero todo, todo le pertenece a Dios. El problema es que estando en tu bolsillo y tú no cumpliendo con tu deber de ofrendar, eso no puede ser usado, esa ofrenda, ese diezmo, no traído al Señor de manera humilde, no puede ser usado como un acto de adoración. Una persona puede decir, bueno, si mi dinero, estando en mi bolsillo, es de Dios, no importa que yo lo dé de ofrenda. Lo que pasa es que al momento en que tú dices, no voy a ofrendar, tú has dejado o estás quitando un elemento del culto de adoración. Es parte de la adoración. Al ofrendar, reconocemos que Dios es nuestro proveedor. Y mientras tú no te despojas de esto y lo traes como un medio de adoración, tú no estás cumpliendo con ese propósito en la adoración. Al celebrar un culto en la iglesia, en esta iglesia, amados hermanos, hay muchas necesidades que la iglesia cumple con estas ofrendas y diezmos. Hay muchas necesidades. Gracias a Dios que cada domingo tenemos luz. Gracias a Dios que tenemos unos ventiladores echándonos aire. Gracias a Dios que hemos podido hasta pintar. Gracias a Dios, amados hermanos, que hemos podido ofrendar para el necesitado cuando ha sido necesario, para comprar un agua, para arreglar las cosas aquí en la iglesia. Pero si usted y yo no ofrendamos, ninguna de esas cosas se pueden hacer. Sencillamente, no se pueden hacer. El sentarse en un lugar limpio, confortable, para adorar, tiene un costo, tiene un precio. Por lo tanto, ¿por qué hay que dar? En primer lugar, porque de esa manera se nos hace partícipe de la adoración, pero también porque a través de esto Dios lo usa para suplir las necesidades dentro del pueblo de Dios. El dar nos recuerda quién es el Señor y quiénes somos nosotros, sus siervos, y cuál debe ser nuestra relación con las cosas que Él nos permite administrar en su nombre. Veamos en segundo lugar, ¿cuáles deben ser las buenas razones para dar como parte de nuestro culto y adoración a Dios? En primer lugar, vamos a Malaquías 3:8. En primer lugar, el dar debe ser una expresión material externa, fruto de una profunda dedicación y entrega interior al alma, del alma a Dios. El dar debe ser una expresión material externa de una profunda dedicación y entrega interior a Dios. Mira lo que dice Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Miren cómo Malaquías, o cómo el Señor, a través del profeta Malaquías, señala cuál era el pecado del pueblo. Había una profunda separación entre el corazón del pueblo y Dios. ¿Dónde se veía? Se veía en el robo. Se veía en que no presentaban su ofrenda al Señor. Ahí se veía. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Amados hermanos, ¿puedes tú decir que hay amor en tu corazón cuando tú ves que en la iglesia hay necesidades y por lo tanto tú decides dejar de ofrendar? ¿Hay amor en tu corazón cuando tú ves la necesidad en el cuerpo de Cristo y tú decides robarlo al Señor? Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Puedo decir yo que soy un hacedor de la palabra, alguien que aplica la palabra, cuando yo le resto, le robo al diezmo que el Señor me demanda. No soy un hacedor de la palabra. Yo no estoy cumpliendo con el llamado de traer la ofrenda y los diezmos al Señor. Por lo tanto, no soy un hacedor. No estoy aplicando los principios de la palabra. A ver, por favor, hermanas, si pueden bajar eso al niño. Si puede bajar eso, aquí se oye. Nuestra dedicación y entrega interior a Dios se manifiesta, ¿dónde? En el culto, en la adoración, en cada elemento. Por eso uno se preocupa cuando tuvo un hermano que no canta, y que le pasa al hermano fulano, que no alaba al Señor. Porque la alabanza es un elemento del culto. Nos preocupamos cuando vemos a alguien que no viene con su Biblia y no lee. ¿Qué está pasando con él? Hay algo ahí. Externamente se refleja una condición espiritual. De igual manera, cuando usted no ofrenda, no aparta su diezmo, nos preocupamos, porque hay algo allí que está pasando en su corazón. Cuando usted no honra al Señor con su ofrenda y diezmo, hay un problema en su corazón. Se está reflejando externamente algo interno. algo interno. Veamos en segundo lugar, debemos de dar con un corazón agradecido y una actitud de gozo. Segunda Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No puede haber gozo y alegría mientras hay en nosotros un corazón mezquino y tacaño. No se puede mostrar, evidenciar un corazón alegre cuando yo le estoy robando al Señor. El dar nuestra ofrenda en el culto y adoración es una expresión de gratitud. Es una expresión de acción de gracias. Es un testimonio de que yo estoy agradecido. ¿Por qué? ¿Con quién? Con el Señor. Por su bondad. Por su misericordia. Hermano, por eso es que recogemos la ofrenda. Tomamos un tiempo y el hermano recoge la ofrenda. Hay una oportunidad para participar del culto, adoración. De esa manera, haciendo la obra del Señor, en el culto participamos, apartando, con gratitud, con acción de gracias, de forma tal que solamente yo y el Señor lo sepamos. No ofrendamos para que los demás nos vean. Ofrendamos para el Señor. Y por eso lo hacemos de una forma que sea guardada, oculta. En tercer lugar, hay personas que dan porque tienen no solo el deber de dar, sino porque también tienen el don de dar, que se describe en Romanos capítulo 12, versículo 8. Romanos capítulo 12, versículo 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Oye, observe ahí, hay uno que reparte, hay uno que da con alegría, haciendo misericordia. Estas son personas que tienen vidas muy disciplinadas, que le permite dar con generosidad. Porque quiero, hermano, que recuerde que nosotros no estamos dando todo lo que recibimos, sino una pequeña parte. Y esa pequeña parte es la que damos con acción de gracias. Es la que usamos para hacer misericordia. El creyente debe de vivir pendiente de su prójimo, de las necesidades en la iglesia, para buscar hacer misericordia. ¿Dónde empezamos a dar? 2 Corintios 8:5. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Allí está hablando de una iglesia en Macedonia que dio, primeramente se entregó a sí misma y luego apartó ofrenda a los necesitados. Miren la relación. La relación consiste en que si tú no te das a ti mismo al Señor, tú a sí mismo cierras tu oído a la necesidad de otro. Cierras tu corazón a la necesidad de otro. Y Por lo tanto, cierra tu bolsillo a la necesidad de otro. Pero cuando tú tienes un corazón dispuesto a dar, un alma dispuesta a dar, tú estás dispuesto también a apartar también tu esfuerzo, tu ofrenda, para el bienestar de otros. Los macedonios, dándose a sí mismos, también apartaron una ofrenda para los hermanos de la iglesia de Jerusalén que estaban en necesidad. Aquí hay una iglesia dándole a otra iglesia en necesidad. Pero imagínese usted, si usted mismo es descuidado, negligente con apartar su diezmo en su propia iglesia local, ¿va usted a apartar algo para la otra iglesia fuera de aquí? No. Si usted mismo es descuidado con su propia iglesia, si usted mismo no aparta su diezmo para su propia iglesia, lo va a hacer para un misionero que usted no conoce. Lo va a hacer para una iglesia que usted no conoce. Lo va a hacer para un enfermo que usted no conoce. No, porque usted es un tacaño con su propio pueblo y con lo que le sirven a usted. Y si usted es tacaño con los suyos, más tacaño va a ser con los de afuera. Piense esto, hermano. Piense esto. Ahí es donde se refleja la realidad del corazón nuestro. Y yo repito, los hermanos de Macedonia no le dieron toda su comida, porque entonces se iban a morir de hambre. Porque su comida apartaron una parte para ayudar a los necesitados. Eso es, hermano. No es que usted va a apartar todo su pisto para la iglesia, pero usted va a apartar el diezmo. No es que usted va a apartar toda su comida, pero usted va a acordar de un hermano necesitado, usted va a traer de 10 plátanos, usted va a traer 2 plátanos para ese hermano. De 20 libras de frijoles que usted se come, usted va a apartar 5 libras. Ay, hermano, que la barriga se me va a bajar. Y qué bueno que se le baje, porque está demasiado gordo. Qué bueno que se le baje. Es importante, hermano, que veamos eso. Porque, amado hermano, te voy a decir algo. La iglesia muchas veces brilla porque no está presente haciendo misericordia. A veces la iglesia está más dispuesta a extender la mano para que le dé antes que ir a dar. Y usted ve que la gente, usted ve la madurez de la gente en esa parte precisamente. Siempre queremos que nos den. Ese es el inmaduro. El maduro que está aplicando los principios de la palabra, está buscando qué hacer, cómo servir, cómo dar. Y hermano, eso es lo que se ve. Cristo, el Maestro, ¿a qué vino? ¿A que le den? ¿O él vino a dar su vida? Él vino a dar su vida. Él vino a que le sirvieran o vino a servir. Vino a servir. Entonces los inmaduros, los que no están creciendo a la imagen de Cristo, son los que le cuesta dar. Piense eso, ¿eh? No se compare con el hermano, con la hermana. Ah, que yo di 10 pesos y Italina nada más dio 5. Yo soy más maduro. No, no. Es con Cristo que tiene que comparar. Compárate con Cristo. Tú te quejas por dar un pan. Y Cristo dio los 5 que tenía y lo multiplicó. Entonces, miren ahí el mal que el mundo le señala a la iglesia. El mundo impío dice, ¿y dónde está la iglesia? Esa iglesia que muestra misericordia, que ayuda al necesitado. La iglesia está llena de un grupo de inmaduros, arrogantes y gente que no cree su imagen de Cristo. ¿Dónde tú la ves? Bueno, es muy sencillo. Mire cuán descuidada está la iglesia. Mire cuán descuidados están sus pastores. Miren cuán descuidados están sus misioneros. Miren cuán descuidada está la obra de misericordia. Miren cuán descuidados están con ayudar necesitado. Ah, pero hay que ayudar a la iglesia, una ayudita para la iglesia. Estamos pidiendo limosna en vez de nosotros ser un medio de bendición para otros. Pedimos para nosotros. No somos buenos testigos de Cristo. Pero ¿dónde empieza eso? Hermano, aquí lo aprende. Cada domingo. Cada domingo ahí es donde empieza. Entonces nosotros tenemos que examinar esto, hermanos. Miremos en último lugar la recompensa de aquellos que responden con fe y obediencia en el culto y adoración por medio de sus diezmos y ofrendas. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid en el campo. Será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice el Señor aquí? Habrá abundancia entre vosotros. Abundancia. Pero el Señor dice, probadme en esto. Probadme, traiga usted su diezmo y ofrenda, yo te abriré la ventana de los cielos. Te voy a bendecir de tal manera que habrá abundancia, dice, hasta que sobreabunde, hasta que sobre y abunde. Así como Dios le provee al que es fiel en su diezmo y ofrenda. Abundancia. Dios promete que les dará todo cuanto necesiten en abundancia. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Si yo soy un hombre de fe y creo esto, seré fiel en mis diezmos y ofrendas. Yo seré fiel. Las ventanas de los cielos les serán abiertas. No sabrán cómo guardar tanta bendición. Sus almacenes rebosarán. Sus vacas
producirán tanta leche, su terreno producirá tantos frutos. ¿Pero por qué? ¿Por qué?
Porque tú has dejado de ser un ladronazo. Ha dejado de robarle a Dios. Y entonces, ahora tú has honrado a Dios. Miren cómo es. Yo honro a Dios con mi diezmo. Y Dios me honra a mí multiplicando lo que tengo. No es de otra manera, hermano. No es de otra manera.
Aquí podemos ver lo increíble de la generosidad de Dios. Que a pesar de lo mezquino que somos, a pesar de lo incrédulo que somos y la dureza del corazón, Dios promete sustentarnos y bendecirnos.
Queridos hermanos, ¿cómo es posible que Dios dándonos tanto, seamos tan mezquinos? Esa palabra, mezquino, yo no la usaba tanto en República Dominicana como aprendí a usarla aquí, cuando comencé a escuchar a la gente. Si usted aquí le ofrece un poco de café a alguien y usted se acerca con una taza pequeñita, un poquito de café, espere que le digan mezquino, tacaño. Pero qué mezquino, mira el poco de café que me da. Ven, vamos a mi casa a tomar un poco de fresco. Y usted viene y le da un vaso pequeñito así. Y tú andas así y mira el vaso y lo mira a él. Mira el vaso y lo mira a él. Este sí es mezquino. Muerto de hambre. Mire, yo visito alguna casa que literalmente somos unos muertos de hambre. Y no es casa de gente pobre. Hay casa donde el hombre trabaja, la mujer trabaja, tienen buenos sueldos. Y cuando yo me he sentado en esa casa, hermano, miren, y habla y habla. Bueno, me voy. No, me tengo que ir. Porque oiga bien, ni un vaso de agua te han brindado. Ni un vaso de agua. De mezquino que son. Y no es que tú lo estás pidiendo ni buscando, pero mi amigo, si usted tiene una visita, ofrézcala, aunque sea un vaso de agua, a la visita, para que se le quite el calor. Esa es una forma agradable. Pero ahí que yo me doy cuenta cuando no me quieren en su casa, porque voy a su casa y ni un vaso de agua me dan. Esta persona no quiere que yo lo vuelva a visitar. Ya, no vuelvo más. Porque son unos mezquinos. Amado hermano, cuando tú eres mezquino en la casa del Señor, Dios te bendice. Dios te da un buen negocio. Dios te da una buena entrada económica. Y tú eres mezquino para con el Señor. ¿Tú crees que eso le es agradable? ¿Cómo le va a ser agradable cuando su casa y la condición de su casa habla de tu mezquindad? Es de eso que habla. Cuando tu pastor o diácono viven de forma mezquina, viven como harapiento, porque la iglesia no ofrenda para que el pastor pueda tener su entrada, su comida. Y yo me estoy refiriendo a un pastor que está en esa iglesia ministrando, ¿verdad? Porque si la iglesia no tiene pastor, se entiende. O si la iglesia no puede, ayudarás a un pastor, se entiende. No puede. No tiene dinero, pero teniendo. Hermanos, mire, allí en República Dominicana tuvimos nuestro pastor, nuestro primer pastor, por 15 años sin poder pagar. 15 años o más. No recuerdo exactamente la fecha. El pastor trabajaba y la iglesia apenas le podía dar una pequeña ofrenda. Pero cuando la iglesia tenía la fuerza económica para pagar, hermano, le dijimos al pastor, páreme eso, déjeme ese trabajo en la calle y esté aquí a tiempo completo. Hermano, la iglesia creció. Creció la iglesia porque el pastor podía visitar, evangelizar, darle seguimiento, predicar más, guiar a más los hermanos, tener consejería, etcétera, etcétera, etcétera. Podía hacer más. Más que un hombre que estaba trabajando hasta las 7 de la noche, desde las 6 de la mañana, y lo que le quedaba a él de fuerza, se lo daba a la iglesia. Es muy diferente, ¿eh? Dos tipos de empleados. Amado hermano, Dios nos da, pero tenemos que creerle al Señor. Dios abrirá la ventana de los cielos cuando tú ofrendas de acuerdo a la bendición que Dios te ha dado. Es así que tenemos que hacer. Pero en segundo lugar, hermanos, Dios protegería a su pueblo. Reprenderé a las plagas. Mire como dice en Malaquías 3:11. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. Hermanos, trabajaba y todo se perdía. ¿Por qué? Porque venían los insectos y se lo comían. ¿Cómo tú puedes pagar una plaga? Pararla. Nada más que Dios te ayude. Nada más que Dios te ayude. Hermanos, Dios promete que el arroz, el maíz, el grano no faltaría porque Dios protegería su cosecha. Dios protegería la cosecha. Aunque el mundo ataque con sus plagas, la iglesia sigue avanzando, sigue creciendo. ¿Por qué? Porque hay un grupo de hombres y mujeres que son fieles al Señor. Y no permite que la iglesia del Señor se vaya al piso. No lo permite. ¿Quiénes son los que tenemos que sostener la iglesia? ¿El mundo o los miembros de la iglesia? Somos nosotros los miembros de la iglesia, no es el mundo. Pero ¿por qué hay muchas iglesias en el día de hoy en el piso? Por los miembros. Han dejado, han cambiado un corazón alegre por un corazón mezquino. Un pastor dijo de una iglesia, muchas denominaciones con muchos pastores le gustaría tener una iglesia como esta. Un pastor que veía la generosidad, el amor, el cuidado que había en todo. Cómo la iglesia crecía porque había amor entre sus hermanos y se veía en el esfuerzo que esos hermanos hacían. Muchos pastores y muchas iglesias les gustaría estar aquí con ustedes. Y ese fue un reconocimiento muy bonito. Porque, hermano, cuando una iglesia tiene un ambiente de amor, de entrega personal, es como una tierra deseable. Todo el mundo desea estar ahí. Cuando los hermanos tienen un corazón agradecido, un corazón lleno de amor y obediente a Dios, es como una tierra rica. Es una tierra rica. Pero, amado hermano, cuando el corazón es mezquino, es como una tierra seca. Que tú no puedes sembrar nada, porque nada se da. Dios no quiere que el corazón de su pueblo sea un corazón mezquino, porque nada se da en un corazón mezquino. Tú le hablas del amor, tú le hablas del juicio de Dios, tú le hablas de la misericordia, como si le estuviera hablando a nadie. Se le mete por aquí y se le sale por aquí. Ahí está ese pastor que se seca. Ese pastor se seca porque da, da y no recibe nada en el sentido de la vida, los frutos en la vida de los creyentes. Eso es lo que pasa con un desierto. Amados hermanos, Dios promete cuidar tu negocio, cuidar tu familia, cuidar tu vida, cuando tú le honras a Él. Léase Malaquías, capítulo 3. Reprenderé al devorador, reprenderé la plaga. ¿Para qué? Para que no destruya tu casa, para que no destruya tu familia. Amado hermano, le quiero dar este testimonio. Dios cumple su palabra. Hermano, pasaron 2 años de COVID. 2 años de COVID. Y yo le puedo dar el testimonio que mi esposa, mis hijos y yo llegamos aquí en pleno COVID, y en 2 años y pico de esta pandemia nunca nos enfermamos. Nunca nos dio COVID. Nunca. Y desde que llegamos, en septiembre 12, al domingo siguiente, abrimos la iglesia y a tener culto. Porque estaba cerrado. Meses cerrado. Ya. Hay que ver la iglesia a tener culto. Que el COVID, que si o qué, sí, aquí está el aquí está el gel. Que el COVID, aquí está la mascarilla. Desinfectamos la iglesia. Vengan que hay culto. Mantenga la distancia, todo eso. Y todo lo más. Mi esposa hasta se rió de mí porque compré una bandeja roja para que se lavara los pies. Por si acaso. Allá tengo yo la bandeja que nunca lo usaba. Y si había que buscar una regadera para que usted se metiera y se bañara, báñese y entre a la iglesia a bañar. ¿Qué es necesario para que tengamos culto? Vamos a hacerlo. Hermano, nunca nos dio COVID. Nunca nos dio COVID. ¿Por qué? Porque Dios no es mentiroso, hermano. Porque Dios es veraz. Porque Dios cumple su palabra. Cuando llegamos aquí al aeropuerto, a mí me preguntaron, ¿y qué usted hace aquí en medio de esta pandemia? ¿Qué usted hace aquí? hubieran tenido una excusa, no nos dejan entrar, devuélvase para su país. Estamos en pandemia. Pero era la voluntad de Dios que nosotros entráramos a Honduras y predicáramos el Evangelio. Entonces, hermano, Dios cumple su palabra.
La plaga
no te va a tocar.
El devorador
no te va a tocar.
Confíeme,
créeme y no me robes. No te va a tocar. Lo tercero que Dios promete es una buena reputación.
Una buena reputación. Malaquías 3:12. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable,
dice Jehová de los ejércitos.
Un pueblo que todo el mundo quiere estar aquí. La gente va a venir de lejos para estar aquí,
porque nos llamará bienaventurados. Amados hermanos,
la fama de la nación judía estaba por el suelo delante de las demás naciones, porque así se hallaba su adoración, como la adoración estaba por el piso, la nación estaba por el piso.
Como tu adoración está por el piso, delante de tu familia está así también la adoración a Dios. Eso es lo que pasaba y eso es lo que pasa hoy, hermano. Eso es lo que pasa hoy.
Si tú no respetas el día del Señor, ¿tú crees que tu familia, tus nietos, tus hijos impíos lo van a respetar? Si el cristiano no honra a Dios, lo va a honrar un impío.
Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel.
Le robaban a Dios la adoración de ellos, estaba por el piso.
Estaban como un desierto,
seco.
Entonces, hermano,
¿está tu producción mal? ¿Está mal el negocio?
Examina cómo estás tú en tus bienes y ofrendas. Examina cómo está tu vida de compromiso delante del Señor. La mala reputación de Israel fue el resultado de su mala adoración. Y la ofrenda y el diezmo es parte de la adoración. ¿Por qué? Porque la bendición de Jehová es la que enriquece. Y cuando tú le robas al Señor, Él no te va a bendecir. Él te va a llamar ladrón y mezquino. Eso es lo que va a pasar.
Y Él va a invitar a las plagas. Va a invitar a los animales para que se coman tu comida. Los ratones se lo van a comer. ¿Por qué?
Porque Dios los manda. Dios los manda. Porque Dios sabe que tú eres un ladrón. Amado hermano,
habrá una buena reputación. La gente hablará bien de nosotros cuando nosotros somos fieles al Señor en todo. Cuando nosotros adoramos al Señor fielmente en todo, habrá seguridad, certeza en la promesa de Dios.
Cuando usted obedece su palabra, riquezas y honra y vida
son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová, dice Proverbios 22:4. Riqueza, remuneración y vida. Amado hermano, esa seguridad de la que habla Malaquías, probadme y habrá fe en vuestro corazón. Probadme, hazlo por la fe, hazlo creyendo en mí, hazlo confiando en mi palabra, pruébame, probadme. Malaquías capítulo 3, 10 al 12, probadme en esto, ejercita tu fe. Amados hermanos, la incredulidad nos lleva a guardar nuestro corazón y a robarle al Señor. Pero este diezmo y ofrenda, a los ojos de Dios, es una evidencia, un testimonio de qué, de tu fe, de que tú crees que es Él el que provee, de que tú crees, es un testimonio de que tú crees que Él es el que te protege y te guarda, es un testimonio de que tú crees que para Dios todo es posible. Es un testimonio. Robarle es un testimonio de tu incredulidad. Y Él va a invitar a los ratones para que se coman tu pan. Él va a invitar a los ladrones para que se metan. ¿Lo va a invitar? Él va a cerrar la ventana de los cielos para que no llueva. Y la tierra se va a secar. La vaca, ¿qué va a pasar con ella? Que se va a morir. Señor, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo que qué es lo que pasa? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? ¿Tu adoración cómo está? En el piso. Por lo tanto, tu tierra no es una tierra deseable. Es una tierra seca, árida y muerta, como es tu adoración y como está tu corazón para con Dios. Amados hermanos, la ofrenda y diezmo es un elemento importante también, así como la alabanza, así como la predicación. Y nosotros tenemos que examinar cada elemento del culto de adoración. Recuerden que estamos hablando de la adoración. Por hablar de la adoración, es que hay que hablar del diezmo y ofrenda, porque es parte de la adoración. Así que Dios nos permite examinar, porque esto no es un llamado simplemente a mí. Es un llamado a cada hombre y mujer que se hace llamar cristiano, para que evaluemos nuestra vida delante de Dios. Porque todo elemento de la adoración a Dios refleja mi condición delante de Dios. Así que el que tiene oído, que oiga y se examine, no delante del hombre, sino delante de Dios. Por él. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos, dirígenos para arrepentirnos, para andar delante de ti en fe y esperanza. Guíanos por tu espíritu, sosténnos y fortalécenos en tu gracia. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador y Señor, te lo pedimos. Amén.